Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como todos saben, es sumamente estimulante encontrar a alguien que ama lo que uno ama. Sobre todo si la responsable de esa coincidencia, el objeto de ese amor, es una criatura misteriosa, es una criatura milenaria y sin embargo una criatura joven. Siempre joven. Joven porque si no lo fuera no sería ella. Porque si algo caracteriza a esta criatura a la que me refiero es la juventud. ¿Verdad? Y con la juventud, el poder de esta criatura para asombrarnos, su poder para decir cosas que solo a ella se le ocurre decir, y decirlas, bueno, no solo con palabras, sino con imágenes, con sonidos e incluso con silencios. Hablo de una criatura que tan pronto podemos reconocer en unos versos, como en una pintura, una película, una obra de teatro, un paisaje e incluso en una persona, una criatura imposible de definir porque todo el que se acerca a ella la describe de una manera distinta y si es honesto, acaba admitiendo que su descripción dista mucho de hacerle justicia. Y esta criatura a la que me refiero es la poesía. Sí, la poesía, una criatura que en su dimensión escrita, señoras y señores, mucha gente parece desdeñar. Las editoriales dicen que la poesía no se vende, ¿verdad? Pero es que es ahí, precisamente, en su renuencia a convertirse en mercancía, a convertirse en objeto de lucro, es ahí donde radican una de sus mayores virtudes y uno de sus mayores encantos. A la poesía, en el sentido más alto de la palabra, no le interesa complacer a nadie. Pero basta prestarle atención, verdadera atención, para que uno se enamore de ella. Y sienta que a través de ella, que a través de la poesía, su vida, la de uno, adquiere una dimensión inesperada. Hace ya varios días, Patricia Martínez, nuestra productora, me habló de Danae Diéguez, una intelectual y profesora cubana, radicada ahora en Miami, que ama la poesía. Y enseguida Patricia y yo estuvimos de acuerdo en invitarla al programa porque pocas cosas me entusiasman más que oír hablar, y hablar yo mismo, de poesía. Danae Diéguez es una mujer culta, cursó estudios superiores en Cuba y en México, ha impartido conferencias y talleres en distintos países, es una gran conocedora del cine, una especialista en temas de género, en temas relacionados con los derechos de la mujer, ha publicado ensayos y entrevistas y sobre todo es una lectora entusiasta de poesía. Y solo eso, esa devoción en el marco de este programa es, después del testimonio de la recomendación de Patricia, es la mejor carta de referencia que puede traer Danae. Hola Danae, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por invitarme, de verdad.
No, es un placer tenerte aquí, muchas gracias por aceptar la invitación. Hay que estar loco para en el año 2016 y en el mundo actual amar la poesía, no, leer poesía, al contrario.
Yo creo que la poesía salva.
Qué maravilla que has dicho eso.
Salva y creo que en los momentos más, en los felices también, por supuesto, pero en los difíciles la poesía me salva.
Te salva porque te rescata de una serie de realidades que a veces nos son hostiles, ¿verdad?
Y porque me pone en una especie de tesitura en la vida que en medio del estrés cotidiano no logro ver. Y entonces me salva precisamente porque con ella logro ver otras zonas que me alivian y me hacen ver con más claridad probablemente la vida, ¿no?
Estamos totalmente de acuerdo en esa percepción, sí. La poesía ayuda a vivir también por eso, porque de repente nos devuelve unos segmentos de la realidad que habían pasado inadvertidos para nosotros, cuando en realidad nos enriquecen tremendamente, ¿no?
Exactamente, la poesía, o sea, para muchas personas la poesía es quizás cuando me alejo, me siento con un libro y lo leo solo, ¿no? No, la poesía tiene que dialogar con la vida. Y cuando tienes esa capacidad para convertirla en carne, en piel, en vida, yo creo que es cuando entonces te pasa lo que una vez me dijeron. No dejes de vivir con la poesía, porque cuando dejas de vivir al lado de la poesía o con la poesía, ya no vives.
Qué bien. Sí, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? La poesía, señoras y señores, yo lo he dicho muchas veces aquí, es como una lupa con la que uno va por el mundo redescubriendo el mundo que le rodea. Y ese redescubrimiento del mundo, ese enriquecimiento de su percepción del mundo, nos consuela, nos completa, nos permite ser menos infelices o menos limitados muchas veces, ¿no? Y siempre le añade algo a nuestra percepción de la realidad.
Y yo creo que en el, espiritualmente eso que se dice tanto es una palabra demasiado llevada y traída. Mm. Pero yo creo que si la usamos en su justa medida, como te decía, esa tesitura especial, ese estado del alma o de la percepción, nos abre puertas, nos abre puertas y a no vivir la vida pedestremente. Mm. Yo creo que la poesía nos ayuda a no vivir con lo primero que tenemos ante nuestros ojos. Y para mí ha sido, a veces la extraño mucho, en el pero cuando me doy cuenta que la estoy extrañando, la busco enseguida. Mm-hmm.
Y sientes que sin lugar a dudas cambia tu día o tu semana o tu mes.
Ayer mismo revisando para el programa, renací de pronto, leyendo tantos poemas que me gustan y de pronto dije, wow, esto es una oportunidad que me estoy dando también, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Y fíjate, acabas de utilizar creo que la palabra, no sé, o yo la pensé escuchándote, la palabra útil o utilidad, ¿no? Hay gente que cree que la poesía es una tontería, que la poesía es una cosa sentimental, es una cosa para gente, para hombres un tanto bobos y para mujeres quinceañeras y soñadoras, y no se dan cuenta de que esa es una percepción totalmente errada, ¿no? De que la poesía es algo muy serio, es algo muy viril y muy femenino en el sentido de ambos términos, ¿no? Eso de identificar a la poesía con una blandenguería es una percepción tan desafortunada.
Orlando, a mí, yo no me acuerdo dónde fue que lo leí, pero eso de que la poesía, hay muchas maneras de definir la poesía, tú decías al principio, uh-huh. es y lo defines y todavía te sigue quedando corto, pero la poesía es un silencio que alguien de oído muy fino escuchó, es eso.
Eso es muy bello.
Eso, ajá. O sea, es exactamente eso, es un silencio, es la capacidad para encontrar el lenguaje o ciertas expresiones en el silencio, pero no es el silencio exacto del silencio, sino en esas zonas que no vemos. Por eso es yo creo que todas las personas estamos listas para la poesía. Es una tontería.
Yo también lo creo y creo que es desafortunado que nuestros sistemas de educación no insistan en la poesía. No insistan en la poesía. ¿Por qué? Porque hay mucha gente también que porque no tuvieron la suerte de tener quizás un profesor como tú, no se percataron de la utilidad de la poesía. Y la poesía es muy útil. La poesía es muy útil.
Es, vuelvo y te repito, yo siempre le decía a mis estudiantes, tú sabes, cuando tú estás ante un poema, es eso. A mí no me interesaba nunca clases de literatura, por ejemplo, y tener la literatura como si fuera algo ajeno. Para mí, todas las materias que yo imparto tienen que dialogar con la vida. Uh-huh. Ahí está la utilidad de la que tú hablabas. Claro. Ahí está esa utilidad. Y siempre la poesía tiene que ser ese camino expedito para poder tener herramientas mejor para vivir una vida más plena. Uh-huh. Y ahí está la utilidad. Uh-huh. Y no es, voy a estar solo en éxtasis leyendo un poema.
Nada. Para al contrario.
Hay momentos, yo tenía un profesor que, discúlpame que te interrumpa,
sí, no, por favor.
Yo tenía un profesor que decía, con el placer de tener un buen libro en la mano, ajá. cuando era un libro de poesía, era mi profesor de literatura española, y decía, ese placer de después leer un buen poema y pegarte el libro al pecho y respirar profundo, porque sentiste algo muy especial o lo estás sintiendo, eso es un placer que cuando lo vives te das cuenta que es como si estuvieras accediendo a la magia.
Totalmente. Además, te estimula. Es decir, leer buena poesía te devuelve la fe en la realidad, en la vida, te energiza, ¿no? En cierta forma. Háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste?
Nací en Cuba, en La Habana.
En La Habana.
En La Habana. Soy de La Habana Vieja.
Ajá, ajá.
De los barrios de La Habana Vieja.
¿Y dónde estudiaste? ¿Allí también en La Habana?
Es primero en la Habana Vieja, como en las escuelas así. Después estudié en lo que se conocía como la vocacional Lenin, ¿no? Que éramos los muchachos y muchachas que supuestamente teníamos mejor promedio, uh-huh, mejor. Uh-huh. Y después fui para la universidad.
¿Y cuándo descubres tu devoción por la literatura? ¿Fue una cosa desde niña o lo descubriste después?
Puede ser un lugar común, pero desde pequeña. Y yo creo que eso sí se lo debo a mi madre. Y te lo digo sinceramente, mi madre es una mujer sencilla. Ese uh-huh. tipo de persona, secretaria, simple, común, que entendió que para poder tenerme tranquila siempre tenía que leerme. Uh-huh. Eso lo entendió. Y ella uh-huh. siempre dice, eres la lectora que eres por mí, siempre me dice, ¿no? Y yo creo que, realmente, te lo digo de corazón, uh-huh. se lo debo. Y la empecé a entender. Y después, los amigos que tuve en la adolescencia. Tuve el privilegio de tener amigos que hoy son escritores. Uh-huh. Que éramos, pásame este libro, coge este libro. Y ahí descubrí a poetas interesantísimos y a escritores, narradores especiales.
Y la capacidad para leer poesía como hay que leerla, ¿de dónde la obtuviste? ¿De un profesor? ¿De esa conversación con los amigos? ¿O tienes algún pariente que escribía versos, por ejemplo?
No. Yo creo que eso me viene de... Eso sí se lo debo quizás a mi disciplina como estudiante universitaria. Uh-huh. Y tuve ahí dos profesores especialmente. Mi profesora de literatura universal, que era una mujer que terminaba dándonos clase a dos o tres, se sentaba en el quicio, en la punta de la mesa.
Eso es lo mejor.
Y nos daba... Y los tres que estábamos así... Ella nos explicaba y ahí caíamos como en una atmósfera.
En un trance.
Y después este profesor que te decía de literatura española, a que le debo muchas cosas también, ¿no?
Ajá. Y a veces un profesor puede cambiar la vida de uno. Tú lo sabes perfectamente bien, ¿no? Puede cambiar el rumbo de tu vida. Tú ibas a estudiar medicina y de repente te sorprendes estudiando literatura.
Te voy a confesar que creo que una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue haber... me he dedicado durante tanto tiempo a explicar, si esa es la palabra adecuada, o a transmitir mi amor por la literatura. Uh-huh. O sea, yo creo que más que todo, más que entenderla yo, que eso es un primer paso, uh-huh. sino poderla transmitir.
Poderte contagiar tu entusiasmo,
sí,
¿no?
Sí. A veces demasiado apasionada, pero...
No, yo creo que eso está muy bien. Tú sabes que a mí me ocurrió algo similar a ti. Yo estaba en la universidad sin saber qué iba a estudiar. Ya escribía versos y me encantaba leer poesía. Pero me topé con una profesora norteamericana, Florence Judin, especialista en la generación del 27 en España.
Wow.
Aquella señora siempre iba con un turbante, fumaba, se podía fumar en las clases en aquella época, y ella se presentaba con su turbante, un tunicón, su cigarro y una taza de café, ¿no? Y todos nos sentábamos a veces en la alfombra alrededor de ella, en el aula, y empezábamos a hablar de poesía. Y fue allí donde yo me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Que quizás me moriría de hambre como profesor de literatura, pero que yo quería seguir haciendo eso que ella hacía, porque era feliz en ese momento.
A mí me pasa que a lo mejor también, eso yo creo que es mágico. Vuelvo, a mí la palabra magia me encanta porque yo a veces siento que la lengua española, que es riquísima, no tiene muchas palabras para definir ese estado uh-huh. medio raro uh-huh. en el que uno no está uh-huh. con los pies puestos en la tierra, pero tampoco los deja de tener, ¿no? Y yo siempre he dicho que entrar al aula para mí y poder dialogar con los estudiantes y hablar de literatura y hablar de mis pasiones, entro en trance.
¿Estamos de acuerdo?
Es un trance. Y cuando leo un buen poema y cuando veo a mis estudiantes así con la... como me ha pasado, con lágrimas, emocionados, wow, yo digo... Valió la pena,
claro.
Todo valió la pena.
Estamos totalmente de acuerdo. Hace un momento me mencionabas un poema brevísimo de Dulce María Loynaz. Y sería bueno que lo dijeras porque creo que está entre tus poemas predilectos.
Sí.
Y es un poema que yo también he utilizado mucho porque yo creo que revela a la persona que no entiende muy bien quizás qué cosa es la poesía. Revela exactamente qué puede ser la poesía, ¿verdad?
Sí, está en Los poemas sin nombre, de Dulce María Loynaz, uno de los libros que más me gustan de ella. Me parece el mejor de todos,
sin
duda.
Esa es su obra cumbre, definitiva.
Estoy de acuerdo también contigo.
Mira, el más parejo de arriba
exactamente.
Abajo.
Exactamente. Y es donde está concentrada toda su obra también.
Porque en Juegos de Agua hay poemas muy hermosos,
sí.
Pero hay cierta irregularidad en la calidad.
Exacto.
En Poemas sin nombre hay una sola voz de arriba abajo y es un libro...
Es una madurez.
Yo regalé tantos libros.
¿De verdad?
Muchos ejemplares.
Bueno, el poema es... Y esa luz es tu sombra.
Sí, señor.
Sencillo. Y me acuerdo que lo usaba en clase. Y a ver, vamos a... Porque ahí todo, hasta el signo de interrogación, los puntos suspensivos al final, es tu sombra y punto suspensivo. Está diciendo tanto.
Además, es un poema amigo del silencio.
Es que Dulce María es una escritora del silencio.
Claro, claro.
Ahí está su grandeza.
Claro. Qué maravilla, amigos, ver en la sombra de la persona que uno ama, la luz.
La luz.
¿No? Ahí está todo. ¿Y dicho con qué? Seis palabras. Y esa luz...
Es tu sombra. Es tu sombra. Y al revés. Es encontrar en la sombra luz. Es eso que tiene... La poesía que lo logra por la síntesis, que muy poco, que no lo logra, por ejemplo, la narrativa, no lo puede, no, porque tiene otros códigos. No. Y es lograr en los opuestos, en los supuestos opuestos, en esos antónimos, una reconciliación poética. Uh-huh. O sea, que está ahí, luz, claro, y sombra, claro, que son, claro, aparentemente opuestos, se ponen como de acuerdo en el espacio poético.
Efectivamente. Tú sabes que me he acordado ahora, escuchándote a ti decir ese poema de Dulce María, de un poema también breve de Francisco Hernández. Francisco Hernández es un poeta mexicano actual, uh-huh, talentosísimo. Tiene golpes de verdadero genio. Y voy a citar de memoria, pero creo que el poema brevísimo solo dice lo siguiente. Eres una lámpara de la que solo se ha salvado la luz.
Wow, sí, 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 sí.
¿Ves?
Sí.
De está la en que esa onda.
Solo se ha salvado la luz. Mira, ¿no?, qué bien.
Una cosa preciosa. Y claro, el poema de paz,
sí,
que te dije hace un rato, anoche en tu cama éramos tres. Tú, yo y la luna. ¿No? De repente, como que esa cama se eleva, levita la cama con la pareja y con la luz de la luna encima, ¿verdad?
Y la cama es además... el estado poético, esa atmósfera, ajá, es el estado poético.
Sí, señor.
Porque cuando logras definir...
La magia se apodera de la cama.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Es como... Sí, es eso. Es eso que tiene la poesía. Y que sí, me gustaría hacer la acotación que la narrativa también lo puede tener. O sea, a mí me encanta leer también narrativa. Soy una lectora furibunda también de cuentos, de narraciones. Lo que me pasa es que cuando lees, por ejemplo, cuentos breves,
sí,
te das cuenta también que hay que acudir y echarle mano a la palabra poética,
claro,
a la atmósfera poética.
Es que es la excelencia de las excelencias.
Exacto.
Es decir, cuando leemos una gran novela y cerramos la tapa, tenemos la impresión de que nos ha dejado un poema en la memoria.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y yo creo que lo mismo puede pasar, Danae, con el ensayo. Hay ensayos, no estoy hablando de ensayos teóricos, pero hay ensayos de Octavio Paz.
No, que son... bueno, mencionaste.
Bueno, tú te lees El arco y la lira y que tú puedes, que tú vas a decir.
Después que terminas de leerlo, te pasa, como me decía mi profesor, el libro te lo pones en el pecho, respiras profundo, sí, puedes quedarte una hora perfectamente en estado
en
de
éxtasis,
meditación.
En éxtasis. Es decir, que la poesía es realmente una calidad que puede estar en muchas manifestaciones literarias y hasta no literarias, ¿no?
Y es también una manera de vivir, que puedes convertirla en ensayo, en narrativa, la puedes convertir en una manera de ser. Es una forma de entender las cosas, la vida.
Y qué importante creo que es recordar que después de entender esa forma distinta de ver las cosas, ¿no?, tener la facultad de decir eso con las palabras justas.
Te agradezco mucho justas. Que digas eso ahora mismo, porque estaba pensando mientras hablaba que cuidado con el tema de la poesía. Porque también hay mucha falsa,
sí,
creencia por ahí, que, sí, cualquier relación de una palabra con otra, sí, que construye una metáfora...
Y tú tienes una idea o un sentimiento que es algo terrible y lo puedes decir inmediatamente y ya eso es un poema. No.
Cuidado.
No,
cuidado. O sea, tú puedes tener la sensibilidad, pero cuidado, que la poesía es un estado especial del corazón, del alma, de la, ajá, vida. Y
una destreza.
Hay oficio también.
Para que ese estado del alma se traduzca en lenguaje y sea el lenguaje exacto, ¿no?
O sea, es la capacidad para escoger la palabra exacta y construir las asociaciones exactas para decir todo aquello que no puedes contar en una novela y construirlo. Porque a veces un poema es una vida. Y cómo puedes encontrar las palabras, las asociaciones, armar ese mundo poético, es un mundo, sí, especial.
Porque al poeta le viene lo que yo suelo llamar la revelación, ¿no? Pero no siempre le vienen las palabras exactas. Tiene que acomodar esa revelación a su lenguaje y tratar de traducir eso de manera que el lector tenga también una revelación sienta lo mismo que él sintió cuando esto se le ocurrió.
¿Y cómo hacer y cómo lograr? Y eso casi te lo estoy preguntando, que fresca yo atrevida aquí.
No, ¿vale? Por favor, al contrario.
¿Y cómo lograr? Fíjate que de pronto, muchas de esas frases que han sido clásicas para construir grandes metáforas poéticas, y que pudieran ser hoy ya de tan llevadas y traídas, de alguna manera haberse convertido en frases cursis y lugares comunes, como saber usar el lugar común y trascenderlo a la vez en el espacio poético. Eso es difícil, ¿eh?
Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y otra cosa, estaba pensando en Francisco Hernández, este poeta mexicano al que admiro tanto. Hay otra frase suya que ante la cual yo pues digo nada. Esto es lo que debería decir todo poema. En la jaula vacía canta el silencio.
Sí, es que volvemos, ¿ves? Volvemos a...
No hay ninguna palabra rara.
No.
No hay ninguna palabra rara.
Es lo que está construido ahí.
Sí, es lo que se le ha dado al poeta y él ha sabido traducir en palabras, ¿no? Sí. En la jaula vacía canta el silencio.
Y la capacidad de síntesis que tiene que tener la poesía. La poesía es síntesis, pero no síntesis por ahorrarte palabras.
No. Síntesis buscando la mayor precisión posible. La manera en que eso que tú quieres decir se diga de la manera más efectiva posible.
Es como el iceberg, es la punta del iceberg. Está ahí, y ese es el poema que te estás leyendo, y todo lo que está debajo es ese mundo increíble que está murmurando. Es ese poema de Martí, si me permite, que está en los versos sencillos. Dice, yo sé bien que cuando el mundo cede líbido al descanso sobre el silencio profundo, murmura el arroyo manso.
Es una de mis estrofas predilectas.
Para mí también.
Predilectas.
Igual.
Además, suena tan bien. ¡Wow! ¿Verdad? Hay un rumor de voz que en ese... Vamos, dila otra vez.
Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso sobre el silencio profundo, murmura el arroyo manso.
Mira esos dos versos finales. Sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso.
Me dice.
Quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden, las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto, por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera.
Amigos, es Joaquín Sabina interpretando Calle Melancolía. Hoy vamos a escuchar mucho a Sabina porque es un cantautor por el que nuestra invitada, Danae Diéguez, siente verdadera predilección. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ella, con Sabina y con ustedes. Espérenos.
Cables vivo en el número 7, Calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Este adiós no maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré. Ahórrate el acuse de recibo. Estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti.
Esta sala de espera sin esperanza. Estas pilas de un timbre que se secó. Este lado de fresa de la venganza. Esta empresa de mudanzas con los muebles del amor. Esta campana muda en el campanario. Esta mitad partida por la mitad. Estos besos de Judas. Este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne. Este racimo de pétalos de sal. Este huracán sin ojo que lo gobierne. Este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración. No acuses a mi corazón. Tan maltrecho y ajado que está. Cerrado por derribo, por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a loco nos sobran los motivos.
Efectivamente, amigos, Joaquín Sabina, el cantautor, el compositor y cantante predilecto de nuestra invitada Danae Diéguez, interpretando ahora Nos Sobran Motivos. Yo realmente estoy de fiesta, como todos ustedes pueden advertir, y le doy las gracias a Patricia Martínez por haberme recomendado a su ex profesora Danae Diéguez como invitada, ¿no? Ella me dijo que sí, que tú eras así, tan expresiva, que sabías tanto de esto que tanto amo, ¿no? Así que realmente estoy de fiesta. Nos escribió Rubén desde Caibarien diciéndonos que está disfrutando mucho el programa y que la Loinaz es una de sus escritoras predilectas. Sí. Así que fíjate, ya has tenido impacto en Cuba, en la isla, en Caibarien. Ya.
Bueno, gracias a ustedes, gracias a Patricia, porque sí, yo creo que el tema de mi apasionamiento, yo no es que sepa mucho ni nada. Tú sabes, yo creo que lo que me pasa es que, bueno, he sido una lectora siempre muy disciplinada, pero sobre todo, cada cosa que hago en la vida la hago con tanta pasión, uh-huh, que a veces la frontera es complicada. Pero sí, no puedo dejar de hacer algo si no lo vivo con intensidad.
Claro, y... claro. Tenemos una radioescucha en Cuba muy sensible, en La Habana, que se identifica a sí misma como la pasionaria. Es una mujer muy sensible, muy amante de la poesía. Vamos a, en cierta forma, a desear que nos esté escuchando y a dedicarle parte de lo que vamos a decir hoy. Quizás algunos de los versos que tú vas a comentar conmigo, ¿no? Porque te repito, es una una mujer muy especial. Amigos, yo no quiero restarle tiempo a la entrevista dando la información que doy todos los días. Prefiero conversar con Danae Diegues, ¿no? Ya saben, el correo electrónico al que pueden escribirnos, ya saben cuál es nuestro apartado postal. Mañana volvemos a ese tipo de información porque realmente quisiera continuar conversando con Danae. Danae, ¿qué poetas dirías tú que influyeron en ti? ¿Qué poetas te abrieron los ojos a esta realidad que has descrito con tanta precisión y con tanta pasión?
Bueno, yo debo decirte que creo que fui, leí primero, bueno, yo leí a Martí. Yo leí a Martí, pero los versos sencillos los leía porque casi todos los leíamos. Pero yo sentía, y te lo digo sin quererme hacer nada, sino que yo sentía... Debe ser esa sensibilidad que después fui desarrollando gracias a mis estudios. Pero sí, yo sentía que ahí estaba pasándome algo cuando yo decía, yo tengo cualquier poema, ahora no me viene, porque fíjate.
Yo te entiendo.
Cualquier
perfecto,
de los versos claro, sencillos, claro. ¿No? Pero creo que leí, por ejemplo, muy joven, y después ya no lo leí mucho, Hay golpes en la vida.
Vallejo.
Tan fuertes, yo no sé. Y yo leía aquello y yo decía, ¿verdad? Wow, los Heraldos Negros. Uh-huh. Después, yo nací un día...
Que Dios estuvo enfermo.
Grave. entonces, eso a mí me marcó una etapa claro, de la vida. Claro. Después me dediqué mucho a leer poesía cubana. Uh-huh. Porque la vida también me puso a impartir literatura cubana. Uh-huh. Y entonces bebí la poesía cubana y tú sabes, empecé a respetar a muchos poetas cubanos. Uh-huh. Heredia. José María Heredia es un poeta que admiro mucho, pero no el Heredia ese que se pone demasiado retórico por momentos. Ajá. El Heredia que está frente a la tempestad, dice, la tempestad y yo solos estamos. Ese instante poético que me parece especial de un hombre ante la tempestad retándola.
Ese es un verso extraordinario.
Lo traía porque me parece que es uno de los momentos sublimes de la poesía cubana.
Y cuando siente, dice que siente del Señor de los Aires el aliento.
El aliento, exactamente.
Esos son momentos, vaya, sientes que ahí ha pasado algo en la persona y en el lenguaje.
Exacto. ¿No? Y en términos ya como más, diríamos, académicos, aunque eso pueda sonar muy pesado, realmente tú te das cuenta que estás ante el espíritu romántico típico.
Claro.
Pero lo estás viendo sin tanta algarabía, lo estás sintiendo. Uh-huh. Y a mí me parece, y es un poeta que admiro mucho, ¿no?
Heredia.
A José María Heredia. Ajá. Bueno, Martí, como hemos hablado tú y yo, Martí es un poeta en todo. Martí sí vivió desde la poesía, por la poesía y con la poesía. Uh-huh. Martí escribe ensayos poéticos, Martí es un ser sublime. Sí.
No podía impedir, no podía renunciar a su condición de poeta, aunque escribiera una pequeña carta.
No podía.
Escribió una esquela, 5 notas a un amigo, y en algún momento tú sentías que la poesía se me... Decía, tengo que estar aquí, y ahí estaba.
Preparó la guerra poéticamente. Uh-huh. Cuando habla de la guerra está diciendo... también que tiene que ser necesaria y útil, o sea, que tiene que ser rápida, no me acuerdo, yo me sabía esos adjetivos de memoria, uh-huh, pero te das cuenta que los busca como diciendo, no quiero enfrentamientos, uh-huh, o sea, era un hombre poéticamente que vivía poéticamente, sí, ¿no?
Y un hombre capaz de adelantarse mucho también a su tiempo. Yo recuerdo un poema suyo, no sé si tú lo recuerdas, titulado Domingo Triste.
Por
el
que
las campanas, el sol, el sí, cielo claro, me llenan de tristeza y en los ojos llevo un dolor que compasiva. Mira, ¿no? Y después viene lo mejor. No sé si tú recuerdas lo mejor.
A ver, porque no me lo...
Vino a verme un amigo y a mí mismo me preguntó por mí.
Sí, es verdad.
Ya en mí no queda más que un reflejo mío, como guarda la sal del mar la concha de la orilla. Pero esos dos versos, vino a verme un amigo y a mí mismo me preguntó por mí.
Eso es una maravilla. ¿No?
Eso parece escrito por Vallejo.
Eso parece escrito por Vallejo, claro, que es después de 1917,
después,
por supuesto.
Mucho después. Tú lees esos versos todavía de Martí y tú dices, ¡wow!
Así mismo. Y ese momento que yo te había comentado, que está, fíjate, está escribiendo la introducción, el prólogo a los versos sencillos. Ajá. Y dice, y va a explicar en la sensación, el espíritu que tiene ante eso, ante la escritura de los versos, lo que le ha estado pasando. Ajá. Y esa capacidad para decir lo que después está en los versos, sencillo. Uh-huh. A veces ruge el mar y revienta la ola en la noche negra contra las rocas del castillo ensangrentado. Uh-huh. Pausa. A veces susurra la abeja merodeando entre las flores.
Ah, precioso. ¿Cómo ese hombre te puede enfrentar el castillo ensangrentado con el rumor de la abeja? ¿No?
Para hablar de las sensaciones del alma, para hablar de la locura.
Y del ambiente que lo llevó a él a escribir ese libro, ¿no? Sí, no, Martí, estamos de acuerdo en eso. Martí está fuera de serie.
Sí, totalmente.
Yo creo que si el genio se ha posado en Cuba alguna vez, el genio poético, en nadie como en Martí.
Y cuando Cuba se pierde... Cuando se nos va a Cuba, cuando Cuba se nos pierde, uh-huh. cuando Cuba ha perdido el camino, es porque ha perdido lo esencial poético de Martí, como país, como esencia. Te lo digo de corazón.
Te entiendo perfectamente, algo que dije muchas veces
en cada clase que dije Martí, lo dije todo el tiempo. La única forma de recobrarnos como país, de recuperarnos como país, es volver al Martí esencial.
Patricia Martínez, que está aquí mirándonos hoy por la tarde, te puede confirmar a ti, te puede decir que no miento. Cuando yo te aseguro que entre los lugares comunes de este programa está esa idea de reconciliar al pueblo cubano con Martí.
Sí.
Vaya, es tan importante que los cubanos despierten y redescubran a Martí. Tan importante.
Sí, a Martí hay que entenderlo completo. Martí es una esencia. Martí no es leerse de Nuestra América. Martí es una esencia poética en el sentido de qué cosas, la poesía en el sentido grande de la palabra. Y creo que esa isla que está en medio del mar, que ella misma como isla se le han dedicado como isla, la isla es algo bien raro siempre, es bien complicado y poéticamente es seductor. Vivir
por supuesto,
en una isla, yo creo que no por gusto, en esa isla, rodeada de agua por todas partes, como decía Virgilio Piñera, y Dulce María, que también soy isla, así cuando dice soy isla.
Y decía que una isla es una ausencia rodeada de agua,
así,
¿te acuerdas?
Sí.
¡Una ausencia!
Esa cosa misteriosa que es la isla, no por gusto, ahí se posó ese genio de Martí.
Claro.
Ahí mágicamente sucede algo y creo que la única manera de aprender el karma cubano es entender, volver a él, a su esencia, a su esencia.
Y esa esencia, amigos, de la que habla Danae, está en sus versos, insistimos, está en sus cartas, uh-huh. está en sus ensayos. Busquen ese momento en el que el lenguaje parece temblar, ¿no? En el que el lenguaje de repente les abre una puerta inesperada a una percepción de la realidad, simple y llanamente luminosa. Y van a conocer a ese Martí que Danae está mencionando. Y conocer a ese Martí de veras nos devuelve a nosotros mismos. Sí. Además, nos da un orgullo tan grande que un pueblo como el nuestro haya producido un talento de esa magnitud.
No, te lo estoy diciendo y realmente es de las cosas que me hacen todavía emocionarme mucho a niveles extremos, ¿no? Uh-huh. Cuando lo vuelvo a leer, cuando hablo de él, cuando a veces no puedo, me paso mucho tiempo y no hablo de él, porque a veces no tengo buenos interlocutores para hablar de Martín.
Claro, a todos nos pasa. Y a veces nos encontramos con buenos interlocutores en el tema de la poesía, pero que no han leído a Martí como obviamente lo has leído tú. Y entonces lo miran a uno como si uno fuera un bicho raro, porque de repente esa pasión que uno muestra les resulta totalmente injustificada.
Injustificada.
Sin embargo, no sé si tú has oído hablar de él, Iván Shulman es un experto en la obra de Martí.
Lo conocí.
¿Lo conociste?
Lo conocí.
Bueno, Iván Shulman decía que Martí tenía un problema muy grande. Y el problema era el siguiente. El problema era que un experto se ponía a estudiar a Martí con el propósito de hacer un examen racional de la obra de Martí, de hablar de Martí en términos estrictamente teóricos y pedagógicos, y de repente se iba enamorando de Martí. Y llegaba el momento en que aquello que debía ser un ensayo teórico se convertía en un canto a Martí, y que eso había impedido que mucha gente se tomara en serio a Martí, porque no se puede uno acercar a Martí y no ser seducido por esa obra, ¿no?
Una cosa impresionante. Y tengo anécdotas con mis estudiantes. Yo decía, vamos ahora a Martí, y las caras eran, profe.
¿Ves?
Profe. Y después que yo decía, vamos, terminaban. Estudiantes de
conmovidos,
arte.
Conmovidos.
Muy conmovidos. Yo siempre digo, de verdad, cuando lo tocas por alguna de sus aristas, quedas para siempre.
Sí, sí. Sería bueno pensar en una Cuba donde se enseñara a ese Martí. se olvidara un tanto al Martí político o al Martí revolucionario, que es importante, y todas esas gestiones suyas estuvieron llenas de poesía, pero se fuera esa médula misteriosa, sensible de Martí, que yo creo que el cubano todavía no está consciente de ese valor, ¿no?
Está, eso es una de las cosas que pudiéramos decir, la cubanidad perdida. Uh-huh. Que yo creo que está ahí. Es esa tesitura a la que te hablaba.
Te entiendo perfectamente.
Que yo creo que es la que hemos perdido y que Martí es, yo creo que es el poeta esencial cubano que nos ayudaría a volvernos a mirar en un espejo y a reconocernos, ¿no?
Y a reconciliarnos. Utilizo ese verbo, Danae, con Cuba. Porque hay mucho cubano disgustado con Cuba. Hay mucho cubano que ha reducido a Cuba a otra cosa. Ha perdido de vista las otras dimensiones de Cuba. Y Martí es una de esas dimensiones.
Claro.
Una vez que uno se asoma a una obra como la de Martí, uno dice, qué bueno que yo nací en ese país. Qué bueno que yo puedo empuñar a este hombre como si fuera un trofeo y mostrárselo a todo el mundo. Martí nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos.
Sí, y es entender, volvemos. O sea, nos ha enseñado en Cuba por lo menos un Martí lleno de frases desprovistas de su contexto.
Uh-huh.
Cuando Martí, ser culto es para ser libre, la frase está amputada. Uh-huh. Es una frase más grande, que implica, porque en lo interno del alma humana hay que ser próspero para ser bueno. Habla de la bondad como camino.
La cultura tiene un significado que la gente no capta a partir de la frase extraída de su contexto.
Exacto.
Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad?
Exactamente.
Porque la gente piensa que para ser culto uno tiene que saberse muchos libros de memoria. Y la palabra cultura no tiene nada que ver con eso, ¿no? La palabra cultura tiene que ver con la palabra cultivo. Con uno cultivarse a sí mismo.
Exacto. Y no, yo no me sé muchas cosas de memoria. De hecho, no sé nada. Muy pocas de memoria. Quizás por repetirlas tanto en clases, por lo que la memoria. Pero volvemos, leer y la cultura es eso que vas acumulando internamente. Es espiritual. Y es, por supuesto, los libros, las lecturas. Pero que va... La cultura es una capacidad que después, cuando empiezas a tener acceso a ella, es lo que te permite hacer asociaciones.
Claro.
Y vivir... estableciendo relaciones, y por eso después pude dedicarme a estudiar sobre cine. No tiene nada que ver, no importa si la literatura, con todo el conocimiento que más o menos ya tenía, me daba entrada al lenguaje para entender el cine. O sea, al final es la cultura que se va sedimentando y te permite vivir desde esos diálogos.
Lo que has cultivado es tu persona.
Exacto.
Y ese cultivo te permite entonces apreciar una serie de cosas que de otra manera no podrías apreciar,
exacto,
¿no?
Exacto.
¿Qué otro poema cubano te gusta?
Mira, no es que me sea el poema que más me gusta, y te lo digo sinceramente, pero te lo necesito aquí decir por un deber.
A ver.
Cuando conocí a Dulce María Loynaz, fui una estudiante universitaria desesperada que tocó la puerta. Aquella señora, éramos unos amigos. Y ella estaba viejita, sentada allá, de pronto atormentada con aquellos premios después de tanto silencio, ¿no? Y conversamos mucho con ella. Yo me había leído todo, así como toda disciplinada. Y ella, me acuerdo que ya en el momento en que nos vamos, yo me siento así, está en su butacón sentado, y yo me la agacho al lado, le tomo la mano, ¿no? Nos tomamos así la mano. Y me dijo... No me olviden. Te juro, por mi hijo, que es lo más grande que tengo en esta vida, que eso se me ha quedado para toda la vida. Y nos dijo este poema, que yo me lo sabía de memoria, o me lo sé de memoria, pero yo quiero decirlo, porque fue con el que cerramos ese día la conversación, y es el No me olviden. Y es muy sencillo, porque se llama Eternidad, y está en su libro Versos, al principio. No es sus poemas más complejos, no está en Poemas sin Nombre. Tiene quizás... el ímpetu de esos primeros años tiene ya anuncia los silencios en Dulce María, su respeto por, y además anuncia una densidad, digamos, filosófica que sí está en sus poemas, aunque parezca que no. Que en mi jardín hay rosas, yo no te puedo dar las rosas que mañana no tendrás. En mi jardín hay pájaros con cantos de cristal, no te los doy, que tienen alas para volar. En mi jardín abejas labran fino panal, dulzura de un minuto, no te la quiero dar. Para ti, lo infinito o nada, lo inmortal o esta muda tristeza que no comprenderás, la tristeza sin nombre de no tener que dar a quien lleva en la frente algo de eternidad. Deja el jardín, no toques el rosal. Las cosas que se mueren no se deben tocar.
Ah, precioso. Precioso, 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 precioso.
Es que es...
Claro.
Anuncia la su poesía, porque esa supuesta, y yo siempre le decía a mis estudiantes, supuesta suavidad, o está hablando de cosas tan profundas como el silencio, la eternidad, lo que no puedes tocar, lo efímero, junto a lo eterno. Y ahí hay una densidad en su poesía que yo creo que después ya, por supuesto, va madurando en estilo, en todo, y que llega a esa cumbre, como hablamos de Poemas sin Nombre. Pero no puedo olvidar aquel día, aquella mano en su mano. Te digo, esto es una anécdota muy sencilla, muy mía, muy personal.
No, pero es que esa mujer tampoco hablaba de más. Esa era una mujer que sabía, como tú acabas de señalar, utilizar el silencio. Y una frase suya tenía un significado que no tiene en labios de otras personas. Porque sabía perfectamente lo que decía en sus cartas, en sus poemas, en sus presentaciones públicas, las pocas que hizo en sus últimos años, ¿no?
Sí, sí, sí. Una mujer exquisita.
Definitivamente, Danae, la poesía es un don, ¿verdad? Es un don. Es un don, es algo que trae una persona y que se manifiesta de tantas maneras. Y con ese don, que es esa magia que tú acabas de describir hace un ratito, viene también una destreza, viene también un saber qué hacer con esa magia.
Sí, a mí me alegra que digas eso, porque yo muchas veces siento que a veces me pregunto, ¿por qué no escribes más, Danae, yo misma, no?
¿Escribes versos?
Lo he hecho, pero me he dedicado en los últimos años más a escribir ensayos. Y tú sabes lo que me ha pasado, es mi respeto tan grande a la poesía. Siento que no tengo el don, y debe ser que la he leído tanto y con tanta pasión, y he respetado tanto lo que he leído, que a veces digo, no tengo nada que decir, o por lo menos nada interesante ni nada nuevo. Y cuando lo he hecho en estados muy especiales de mi vida, y ahí he estado guardado. No es mucho, pero siempre con esa sensación de que ese don quizás lo tengo más que todo para poderlo leer y transmitirlo.
Bueno, sin el don del lector, el don del poeta está perdido.
Sí, yo sé,
¿no?
Claro.
El poema se completa en el lector.
Exacto, exacto.
Acaba de escribirnos otro radioescucha de Caibarien, Javier, poeta, ya, diciéndonos que está escuchando el programa y que lo está disfrutando muchísimo.
Qué bueno, qué bueno.
Tenemos un fan club en Caibarien, ¿verdad?
Y aquí, mira, nos escribieron para saludar y decir que les encantó el tema del programa. Sadi, de Caibarien, Rubén, sus alumnos Javier Pereira y María Victoria, que también está en casa de Rubén escuchándonos. Ya ves. Wow. Tenemos una tertulia,
ya es suficiente.
Qué maravilla.
Sí,
pues
sí.
Sí, es un don definitivamente. Y es un don difícil a veces incluso de fijar, porque hay poetas que pasan años sin escribir. Y de repente se preguntan si fue una racha hija de una suerte inesperada, ¿no? Es decir, es un misterio la poesía.
Sí, exacto, la poesía es un misterio, sin duda. Lo es. Y yo lo que pasa, ahí pasa algo que yo creo que es importante, y es que los narradores, por ejemplo, pueden desarrollar mucho la cosa esta de trabajar todos los días y el hábito.
Sí.
El hábitus, que es tan importante, pero el poeta sin duda puede hacerlo también, podría hacerlo.
Pero sin el golpe de gracia no hay poema.
Yo creo que es un estado por eso. Te digo.
Sin ese golpe de gracia está perdido, por mucho talento que tenga para armar un poema. No. Si no está el alma del poema ahí, es un cascarón de palabras.
¿Y sabes qué? Acabas de decir algo con lo que he discutido siempre, sobre todo con personas que yo sé que quieren, pero no tienen a veces el conocimiento. No es lo mismo ser un artesano de la palabra que ser un poeta. Y hay que saber, yo siempre le digo, cuando tú ves un cuadro y sabes algo de pintura, tú sabes cuando hay un buen artista detrás. Si no ves quizás todo bien hechecito, la artesanía es válido, pero ahí no está el artista. Con la poesía pasa lo mismo.
Claro.
Pasa lo mismo.
Puedes escribir versos y no ser poeta.
Puedes artesanalmente armarlos,
claro.
Pero la poesía es un estado diferente.
Danae, he pasado un rato estupendo. Qué gusto escucharte, qué gusto conocerte. Gracias, de veras, por tu visita, y espero que no sea la última.
No, gracias a ustedes, de verdad.
Es, es de veras una felicidad poder contar con interlocutores como tú.
No, el gusto ha sido mío y conversar contigo es un privilegio que te agradezco mucho, bueno, de verdad.
Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé.
Y así, señoras y señores, con Joaquín Sabina interpretando 19 días y 500 noches, vamos a poner fin al programa de hoy. Robert Penn Warren, un célebre escritor norteamericano, decía que en el fondo un poema no es algo que se ve, sino una luz que nos permite ver, y que lo que vemos es la vida. Danae Diéguez lo sabe y por eso ama tanto la poesía. Vale la pena imitarla. Hasta pronto.
Poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.